Y ya hemos recorrido parte del capítulo 7. Hemos ido a paso lento pero seguro y se han repetido algunas cosas en cada reunión que tenemos, pero es con el propósito de que se nos graben, de que no se nos olviden. Amén. No crea que es porque no quiero estudiar, no, ya estudié y tengo las notas, pero quiero repetir para que usted pueda después hacer referencia a este libro. Hoy vamos a estar considerando desde el versículo 15 al 28, o sea, hoy terminamos el capítulo 15, el capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer todo el capítulo, le voy a pedir que se ponga de pie, leemos, hago una oración breve y luego entramos al estudio. Amén. Capítulo 7 de Daniel. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: Miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro grandes bestias diferentes la una de la otra subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia, semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro. Tenía en su boca tres costillas entre los dientes y le fue dicho así: Levántate. Devora mucha carne. Después de esto miré y aquí otra, semejante a un leopardo con cuatro alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible en gran manera y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro. Devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche. Y aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces tuve yo deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las obras hollaba con sus pies. Asimismo acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza y del otro que había salido, delante del cual habían caído 3. Y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y hablará contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Puede tomar asiento. Señor Jesús, te pido que hables por medio de tu Santo Espíritu, Señor, que mantenga, Señor, nuestros sentidos atentos, Señor, nuestro corazón, Señor, abierto, Señor, a lo que tú nos quieres mostrar y enseñar, Señor. Te pido que tu Santo Espíritu tome control de mis labios, Señor, y que nos ayudes a no solamente llenarnos de conocimiento, Señor, sino que lo que hoy quieras, Señor, que nosotros pongamos por obra, Señor, que seamos obedientes, Señor, y que te glorifiquemos en estos tiempos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Tremendo, hermano, ¿cuándo nos imaginábamos que íbamos a estar así de metidos tan profundo en lo que es el estudio de la escatología? Es una ciencia, ¿verdad? Escatología es el estudio de los tiempos finales, y el libro de Daniel sirve como un fundamento, como una base firme para poder edificar ahí y poder entender y comprender todo lo demás que está profetizado, hasta que cuando vayamos avanzando en el estudio de los domingos, en el estudio de Apocalipsis, vamos a entender mucho más al haber ya pasado por varias de las cosas que van a estar explicadas aquí en el libro de Daniel. Y yo en estos versículos le llamé los tiempos finales, la bestia, su reino y su destrucción. Porque ya aquí el Espíritu Santo nos lleva, recuerda que la semana pasada fue como un vuelo de águila, donde dijo las cosas muy rápido, fue como que dio un resumen. Yo me quería aventar el clavado y ir profundo, pero vi que el Espíritu tiene un sentido bien, bien precioso. Primero nos dio una visión de lo que va a suceder y luego empieza a desmenuzar como quien regresa y dice: a ver, ahora déjame entenderle. Ya me dijiste lo que va a pasar, pero ahora quiero entender los detalles. Y aprovechamos la manera como Daniel inquiere, porque Daniel no se quedó conforme con la explicación que le dieron así rápida y que le dijeron: oh, lo que sucede es que va a haber 4 reinos y luego después va a surgir otro y luego va a ser destruido y los santos del Altísimo van a reinar por siempre. Y él se quedó: sí, oye, pero esa cuarta bestia, Esa estaba rara, esa, yo quiero saber acerca de esa. Y aquí vamos a ver, aprovechando las preguntas que Daniel hace, el Espíritu nos revela más de lo que va a suceder. Y empezamos por el versículo 18, yo sé que nos quedamos en el 15. ¿Por qué empezamos con el 18? ¿Está ahí? ¿Ya lo vio? El versículo 18 es el que nos vamos a memorizar. Amén. Y le voy a ayudar desde ahorita, le voy a ayudar para que se lo aprenda, para no pongamos el escudo y digamos, no, yo soy muy malo, no, yo tengo muy mala memoria. Pero bien que se acuerda de, bueno, ya de muchas cosas. Versículo 18, ¿cómo empieza? Fíjese, está bien fácil porque siga nomás el aprendérselo hasta la coma. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Ya se aprendió eso? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. A ver, ¿ya se lo sabe? Repítalo usted. No, le estoy dando chance, estoy dando chance. Yo sé que está ahí. Nomás quiero que vaya perdiendo el miedo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Ya se lo aprendió esa parte? Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Ok, sigamos hasta la siguiente coma. Y poseerán el reino hasta el siglo. Y poseerán el reino hasta el siglo. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo. Después recibirán los santos el reino. Y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Sí estaba bien? Y poseerán el reino hasta el siglo. Ok, ya se lo aprendió. A ver, ¿ya se sabe esas dos partes? A ver, bueno. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Ya? Quiero que me digas si ya se lo aprendió. ¿Ya se lo aprendió? Después, Charlie, repítelo, no te rías nomás. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo. ¿Ya? Ok. Le agregamos lo último. Eternamente y para siempre. Eternamente y para siempre. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y poseerán el reino hasta el siglo. Eternamente y para siempre. A ver, allá arriba. Ok, lo cambiamos, cierra su Biblia. A ver, ahora sí, cierra su Biblia, apaga su teléfono, no la ve. Mario, cierra su Biblia por completo, amén, gloria a Dios. Ok, ahora sí, después poseerán el reino los santos del Altísimo y recibirán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Un valiente que se anime a decirlo. A ver, alguien, a ver. Ah, Loki, no. A ver, no. Ah. Oh, ¿te lo aprendiste en inglés? Ok. Ajá. Ok. En español. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Daniel 7:18. Ya se lo dejé casi listo, hermano. Ya, ese ya para el domingo ya se lo tiene que saber de memoria. ¿Verdad? Ya está casi. A ver, hermana Pilar, yo la veo como que quiere decirlo. Le voy a ayudar. Yo empiezo con la primera palabra y usted le sigue, ok. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta. Ajá. Eternamente y para siempre. Daniel. Eso, gloria a Dios. Ok, ya. Acuérdese, al final del año tenemos la competencia y va a haber buenos premios. Si se aprende los 104 versículos, va a agarrar un muy buen premio. Si se aprende 52, va a ganar un premio más o menos. Si no se aprende ninguno, ok, empezamos ahora sí. Entonces, en el mensaje pasado, observamos que Daniel recibió un resumen escatológico, todo basado en la visión que recibió, la cual era una mezcla de visión y sueño. Recuerda que dice que él estaba en su cama y dice que recibió visión en los sueños de la noche, recibió visión. Entonces era parte visión, parte sueño, pero era Dios revelándole el futuro. Y dice, además, parece que recibió parte de la revelación aquí en la tierra, porque le habló de los reyes aquí en la tierra, y recibió también parte de la revelación del cielo, porque recuerda que allá se pusieron tronos y se sentó el anciano de días y se tomó la decisión de que se iba a destruir a la bestia. Y entonces parece como que hubo un concilio, un consejo, y allá en el cielo se decidió, ya es tiempo de destruir a la bestia. Porque recuerde que la gran tribulación va a durar 7 años. 7 años, 3 años y medio de paz. Donde ya todo está quedando. Algunos piensan que Donald Trump es el anticristo. Y otros piensan que otro líder. Pero no nos vamos a meter en ese tipo de información, porque luego después tiene que dar la cara de vergüenza de que no es, y ya. ¿Cuántos no profetizan y dicen, va a pasar esto y va a pasar lo otro? Y cuando no pasa, ya no los ves. No salen a decir, soy un falso profeta, me equivoqué. Pero eso deberían de hacer, los que andan poniendo fechas y diciendo, va a pasar en este tiempo. Y deme su dinero, que al cabo ya va a venir Jesucristo. Y entonces, vimos también al final, terminamos viendo, hablando un poco acerca del juicio del trono blanco. Lo que va a suceder al final cuando la bestia sea destruida. Pero a hoy ya vamos a entrar más en detalle. Terminamos con la visión gloriosa de la segunda venida de Cristo a establecer su reino aquí en la tierra. Nosotros tenemos la ventaja de ya conocer las demás porciones donde Dios describe lo que va a suceder. Recuerde, Daniel estaba recibiendo la revelación y estaba recibiendo este sueño por primera vez. ¿Cuántos han tenido pesadillas? ¡Qué feo es eso de tener pesadillas! Parece como que es de veras. Yo he tenido pesadillas donde me despierto en el sueño. Y entonces, según yo, era pesadilla y luego despierto. Y dije, ¡ay, qué bueno que ya desperté! Pero en el sueño todavía sigo dormido y me siguen correteando. Y ¡ay, qué feo! Porque ya no sientes que ya no puedes despertar porque ya despertaste según eso en el sueño. No, y te levantas bien asustado. Desde que me levanté... Eso es antes de ser cristiano, ahora ya casi no. Ahora solamente si ceno mucho y tengo pesadillas ahí, los tamales siguiéndome o algo. Pero ya es diferente. Pero aquí Daniel estaba completamente impactado al ver esta visión. Porque recuerden, la visión era como que él lo estaba viendo real. No era nada más como que le pusieron un iPad o le pusieron una televisión. Le dijo, ponte a ver este programa. No, no, no. A él fue llevado a ver todos los sucesos, lo que venía. Dice, pero si vamos a ver la estatua de nuevo nada más. Ahora sí traigo mi apunta. Para que volvamos nada más rápidamente a dar un repaso a todo lo que ya había sucedido. Recuerde cómo el capítulo 7 de Daniel se relaciona con el capítulo 2. El capítulo 2 es la estatua de Nabucodonosor. Las bestias son el paralelo a lo que se describe acerca de la estatua. Entonces vemos la cabeza de oro, era el imperio babilónico. En la visión de Daniel, era la primer bestia que salió, el león, ¿verdad? En el segundo, Medo Persa, el imperio Medo Persa. Y luego el griego, y luego el romano. Pero el romano, acuérdese que tiene 2 etapas. Por eso están los pies de hierro, pero abajo están los pies, que es hierro mezclado con tierra, ¿da? Barro cocido, acá está, ¿da? Barro cocido. Entonces, ahora, ¿por qué? Entonces se dice que Todos estos imperios van a volver a resurgir al final del tiempo. Vuelven a resurgir, pero el que va a estar gobernando va a ser este. Por eso se vuelve a mencionar de que se les permitió que existieran todavía un poco de tiempo. Ahora, aquí hay una piedra, la piedra que destruye, que cae sobre los pies y hace que toda la estatua se derrumbe, es Jesucristo, la segunda venida de Jesucristo. Aquí, un paralelo que no habíamos mencionado en el estudio anterior, era de que se habla de los 10 cuernos que tenía la bestia, la última, la cuarta bestia, que era horrible, y aquí hay 10 dedos, y si se fija, los pies son parte del reino, del imperio romano que resurge. Entonces aquí, pero hay 10 dedos. Y igual es el equivalente a los 10 cuernos que tiene la bestia. ¿Por qué? Porque en el final del tiempo, y no sabemos, ya, nosotros creemos que ya estamos en la última etapa de la iglesia. Ahorita que estamos estudiando Apocalipsis, estamos viendo las etapas. Y creemos que el anticristo surge después del arrebatamiento de la iglesia. No surge antes. Porque si surgiera antes el anticristo, todos nosotros lo señalaríamos, diríamos, ese es el anticristo. Surge después del arrebatamiento de la iglesia y después surge ese líder. Pero a nosotros tal vez nos toque ver los principios cuando ya empieza a destacarse. Una de las cosas que va a hacer es traer paz entre Israel y los palestinos. Y eso nadie lo ha logrado hacer. Nadie. Desde que empezó el conflicto, siempre se ha... Entonces ahora vamos a ver la otra estatua y vemos cómo corresponde cada bestia. El león con las alas correspondía al imperio de Babilonia. Y recuerde que las alas era la altivez que tenía Nabucodonosor. Le fueron arrancadas las alas. Y luego ya recibió el corazón de hombre, que fue cuando se humilló y ya fue transformado. Luego viene el imperio, ¿cuál era el imperio? ¿El que seguía? Medo-Persa. Y aquí está, y los tres, como un oso grande. Dice que era impresionante, cuando atacaban los persas, era nomás un ejército de 2 millones, en aquel entonces, imagina, 2 millones, ellos venían tranquilitos, despacito, y la gente sola se rendía. No tenían que pelear, pero hubo 3 batallas principales con las cuales ellos dominaron y lograron controlar todo, y por eso habla del oso con las 3 costillas. Luego viene el imperio, ¿cuál era este? Grecia, y es el leopardo. ¿Y dónde está la otra cabeza? Oh, acá está detrás de esta, no la veía, se veía como 3. Ahí hay 1, 2, 3, 4 cabezas. Y dijimos que es la velocidad. ¿Quién era el líder de Grecia? Alejandro el Magno. Alejandro el Magno se movía con tal velocidad que él arrasaba los lugares y su imperio fue dividido en 4. Los generales tomaron, ellos se repartieron cuando murió Alejandro, que por cierto murió de alcohólico. Murió de alcohólico y murió llorando porque ya no había más que conquistar. Así, triste. Y luego vino el Imperio Romano, que el Imperio Romano fue un imperio muy brutal. Esos venían y así como dice, desmenuzaban, desbarataban, destruían. Estos no llegaban y conquistaban la ciudad y la dejaban así. No. Desbarataban todo. Y oprimían a la gente horrible. Pero eso no es nada comparado con lo que viene. De este imperio, acá está lo último, los 10 cuernos, que es el equivalente acá. Entonces prácticamente son como 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 y esto, 5. Y esto es para el tiempo del fin. Entonces nada más para que vea el equivalente. Por eso capítulo 2 y capítulo 7 se relacionan muy bien, pero hay que saber a quiénes están representando. Entonces hemos notado claramente que la descripción de las bestias corresponden exactamente a los reinos que dominaron después de Babilonia, siendo Medo Persa, griego y por último Roma. Pero esta viene a resurgir a manera de pies, pero no con la fuerza anterior, y representado en una mezcla de barro con hierro. Ahora sí, vamos a entrar al versículo 15. Entonces Daniel acaba de recibir la revelación y le dieron la explicación rápida y dice, y se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me turbaron, me asombraron. Entonces Daniel se turbó en su espíritu y se asombró. El original es angustiarse, pero le puse angustiarte, es angustiarse, como cuando estás de luto. O sea, fue algo en realidad impactante. Hay muchos que hablan de experiencias sobrenaturales como si fuera cualquier cosa. Hermano, hay gente tan falsa ahorita en esos tiempos. Y hay personas que hablan, oh sí, yo fui con Jesús y ahí estaba en el cielo y estaba platicando con Jesús y luego él me estaba diciendo a mí como que, ¿cómo ves? ¿Cómo le hago? Hasta pidiéndole consejos a él. Yo digo, ¿qué atrevidos? Igual como describe lo que ya habíamos estudiado en Judas y en Pedro. Gente que se atreve a hablar de las cosas celestiales sin ningún temor, sin ninguna reverencia, cuando están echando mentiras. Estaba escuchando a ese señor falso, este Cash Luna, y diciendo, oh sí, estuve allá con el cielo y estaba platicando con Jesús. Esa fue la segunda. No, fue la tercera vez cuando fui. Ay, digo, qué barbaridades. Y la gente, ay. Aquí se ve claramente que tener solamente una visión. Mira cómo dejó a Daniel. Y Daniel era un hombre santo, era un hombre consagrado, era un hombre que andaba en comunión con Dios. Un hombre carnal como esos, ¿tú crees que va a aguantar? No, cae destruido, cae fulminado. Es más, no puede ni siquiera ver una visión. Porque Dios es santo, Dios es puro. Él no tiene relación con el pecado. A Daniel le quedó prácticamente como angustiado, quedó en una condición física que de veras le afectó a él grandemente, porque le estaba mostrando cosas que eran increíbles. En el versículo 16, usted se da cuenta, dice, me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. Qué precioso, hermano. Hay cosas que son muy profundas. Pero fíjate, no nos dice que fue y buscó a cierto ángel o a cierto arcángel, uno de los que asistían. Y si nos vamos atrás, en el versículo 10, fíjese cuántos asistían. Un río de fuego procedía y salía delante de él. Millares de millares le servían. ¿Y cuántos dice los que sigue? Millones de millones asistían delante de él. Qué precioso, hermano. Allá en el cielo ya todos conocen todo. Un día cuando nosotros lleguemos allá, ya no va a haber misterios. Ya vamos a conocer cómo es que fuimos conocidos. A veces inclusive la salvación nuestra, cómo el Señor nos alcanzó y cómo le hizo para... Yo me quedo maravillado. Yo soy de Guadalajara, de por allá de Zapopan. Y cómo el Señor acomodó las cosas para que yo viniera a Estados Unidos y lo conociera aquí en Los Ángeles. Allí por la colonia, por la Hoover y la 9. O sea, pero ¿cómo le hizo? Es increíble cómo Dios preparó todo, preparó personas, preparó situaciones, preparó inclusive mi corazón, mi mente, para que pudiera yo estar abierto a recibir la palabra, porque ese era el día que Él había destinado que yo le iba a conocer. Y aún así me quedo maravillado y digo, ¿cómo le hizo? ¿Qué fue lo que Dios tuvo que mover? Cuando llegue al cielo, allá me va a mostrar. Mira, yo hice que este se fuera para allá y este que fuera para acá, y hice que te pasara esto para que tú te fueras por aquí. Va a ser increíble. Esto es algo maravilloso. Pero cuando llega allá al cielo, uno de los que asistían, uno de los millones de millones, le revela todo lo que va a hacer. Imagínate qué tremendo. Porque ahora a nosotros, la Biblia nos dice en Santiago 1:5, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense pues tal persona que recibirá algo del Señor. Pero nosotros, hermanos, si pedimos al Señor sabiduría, Él nos la va a dar. Salomón pidió sabiduría y le fue dada. Sabiduría como ningún otro hombre había tenido. Y ahora nosotros tenemos la sabiduría revelada de Dios. Mire, aquí está. Y a veces la descuidamos, no la leemos, pero aquí está la sabiduría de Dios revelada en Jesucristo a través de su Santo Espíritu, pero también escrita en la palabra para beneficio nuestro. Por eso Él hace sabio al sencillo. Usted tal vez no sabe mucha Biblia, empiece a leerla, empiece a meditarla, empiece a orar, empiece a buscar del Señor, pídale sabiduría y Él se la va a dar. Amén. En el versículo 17 al 18 le llega la respuesta a Daniel, porque él se acercó y le pidió y le dijo, le pregunté la verdad acerca de todo esto. Y entonces viene la interpretación aquí, dice, estas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Después, no lea ese versículo, no lo lea, nomás dígalo de memoria. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Y qué sigue? Y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Entonces, empieza a explicarle. Déjeme nomás ver si puse alguna nota aquí. Dice, tal parece que la explicación es súper extra resumida, así le puse para exagerarle. Lo dio súper resumido, dos, en un versículo ahí le dio la respuesta. Y dice, pero no le da ni el más mínimo detalle. Le vuelve a repetir lo que Daniel ya sabía. Le dice, las cuatro bestias son cuatro reinos que se van a levantar. Y después van a recibir... Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Entonces le dijo, los cuatro reinos, las cuatro bestias son cuatro reinos, pero después los santos van a recibir el reino y lo poseerán para siempre. Y Daniel se quedó y dice, eso ya lo había escuchado. Entonces Daniel no se conformó con la respuesta. Él va más para allá. Y entonces le pide que por favor le explique más profundamente. Y el versículo 19, fíjese. Entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia, que era tan diferente de todas las otras, espantosa en gran manera, que tenía dientes de hierro y uñas de bronce, que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía, hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo, y los santos recibieron el reino. Hermano, nada más quería, a manera de usando el hecho de que Daniel fue y le preguntó de nuevo, no se conformó con lo que ya había entendido, sino que quiso saber más, y le pregunta de una manera más profunda. Hermano, la mejor manera de comprender las Escrituras es haciéndole preguntas. Aquí en Calvary Chapel, para estudiar la Biblia, y se lo recomiendo, y por eso se me hace que nunca lo había dicho, pero todos los pastores usamos, se puede decir, el mismo método para estudiar las Escrituras. Ahora, no usamos los mismos recursos, pero sí usamos el mismo método. Y el método es el método inductivo. El método inductivo es que usted toma el versículo y usted le hace preguntas al versículo, y de esa manera lo que usted va a hablar lo que la Biblia dice. No voy a usar un versículo como pretexto para decir lo que a mí se me ocurre. Oh, ya supe que por ahí unos hermanos tienen problema con su matrimonio, déjame buscar un versículo para acomodárselo, para tirarles unas cuantas. No, así no funciona, así no funciona. No acomodamos nuestras ideas, lo que uno quiere enseñar a los versículos. Hoy está. Y se lo digo por experiencia. ¿Sacamos la cuenta cuánto, Chayito? ¿30 años? Se me ve que 30 años de cristiano. Y he estado cerca de muchos pastores. Y hay algunos que preparan sus sermones de esa manera. Buscan qué situación hay. ¿Bajaron las ofrendas? Ah, tengo que dar una buena predicación acerca del diezmo. Y sí, a la siguiente semana se avientan una sobre el diezmo. Uy, que ya supe que un hermano lo agarraron tomando. Voy a hablar sobre el alcohol. Y así se la llevan. Eso no es el Espíritu de Dios guiándote. A mí lo precioso que se me hace cuando usamos el método inductivo y de ir versículo por versículo, es que le damos chance, le damos la oportunidad al Espíritu Santo que Él sea el que aplique la palabra a los corazones, a cada quien. Yo no tengo que estar viendo, y el Señor dijo, y tirándosela a alguien. No. Solamente estudiamos la palabra, la explicamos, y el Espíritu te redarguye a ti mismo y dices, ay, yo necesito cambiar en eso. Y esa es la mejor manera de que haya madurez espiritual. Cuando nosotros estamos escuchando la palabra como palabra de Dios, entonces en el método inductivo tú tomas el versículo y dices, ¿qué dice el versículo? Esa es la primera pregunta que le haces al versículo. ¿Qué dice? Porque tienes que entender qué es lo que está diciendo. Segundo, ¿qué quiere decir? Porque ¿qué dice? Es la explicación en el tiempo y en el contexto en que se dio. Las mujeres callan en la congregación. Usted agarra ese versículo y dice, ¡ay, ahí dice que las mujeres tienen que estar calladas! Es que no diga amén, y no diga aleluya, y no diga gloria a Dios. No, eso no es el contexto. Hay que ir al texto y decir, a ver, en el contexto en que se escribió y a los que se les dijo, ¿por qué se lo dijo? ¿Qué está diciendo? Y luego, ¿qué quiere decir? Y luego, ¿qué me dice a mí? Ya estamos aplicándolo. ¿Qué me dice a mí? O sea, esta escritura me habla a mí en particular. Y la última es, ¿cómo lo pongo por obra? Lo que me está diciendo, ¿cómo lo pongo por obra? Entonces, cada versículo, si usted lo estudia de esa manera, cada pasaje que lea, estúdielo de esa manera. Lea primero y entienda qué es lo que dice el pasaje, luego qué es lo que quiere decir, y luego después qué es lo que me está diciendo a mí, y luego qué es lo que yo tengo que hacer para poder poner por obra lo que me está diciendo. Porque hay veces que dice, leíamos, ¿no?, entre el estudio de los varones, el que hurtaba, no hurte más. Entonces, aquí la Biblia dice que no hurte, y la Biblia dice que si antes me dedicaba a hurtar, que ya no hurte. Y ya te quedas ahí, ¿no? Le sigues leyendo y dice, sino trabaje con sus manos para tener, para proveer a los necesitados. Entonces, te está diciendo, si hurtabas ya no hurtes, pero ponte a trabajar. Entonces ya, ¿cómo pongo por obra ese versículo? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que ya no robe. ¿Y qué me está queriendo decir? Que ya no haga eso, pero ahora que me ponga a trabajar. ¿Y para qué? Para ayudar y para tener, para suplir. Aquí Daniel no se conformó nada más con la explicación de cuatro reyes y los reyes y después los santos van a poseer el reino. Dice, no, yo quiero saber más en detalle. Y se metió más profundo. Así es que en los versículos 23 al 25 le explica, le dice, dijo así, la cuarta bestia, ahora le va a explicar la cuarta bestia, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra. Fíjese, a toda la tierra, ya no está hablando de una región, sino está hablando de toda la tierra. Y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Por eso es que le estamos diciendo que no es Roma. Roma cumplió parcialmente lo que aquí se estaba profetizando. Roma cumplió parcialmente porque fue el reino que siguió después de Grecia, pero no cumplió el cubrir todo el mundo. Va a venir un gobierno que va a gobernar todo el mundo y se va a levantar un líder que va a dominar todo el mundo, pero de esta manera va a devorar y la va a trillar y la va a despedazar, va a ser alguien implacable. Los 10 cuernos, le explica, los 10 cuernos que viste en la bestia, recuerde, los cuernos salen de la bestia, significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Y aquí cambia el enfoque. El enfoque se va de la bestia, que es un imperio grande, pero de ese imperio grande surgen 10, y de esos 10 surge uno que tumba 3 y empieza a dominar. Ese es el anticristo. Entonces no se enfoque mucho en la bestia, ni se enfoque mucho en los 10 cuernos, sino enfóquese en el cuerno pequeño. Porque ese es el anticristo, ese es el que viene a dominar. Vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículos del 11 al 13. Apocalipsis es el último libro de la Biblia, para que no se tarde mucho buscándolo. Capítulo 17, versículos 11 al 13. A menos que tenga una Biblia como la mía, mi Biblia nueva. Dice, la bestia que era, ¿verdad? Roma. Y no es, es también el octavo. Y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. ¿Por qué? Porque empiezan todos juntos, pero después surge la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. ¡Wow! O sea, surgen 10 reinos, de ahí surge uno que tumba a 3, pero todos le dan el poder y la autoridad a la bestia, al cuerno pequeño. Ese es el anticristo. En Daniel 8:24, regresamos a Daniel. Lea lo que dice ahí Daniel 8:24. Y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. ¿Quién es el que le va a dar la fuerza a la bestia? Satanás mismo. Satanás mismo lo va, dice, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes, y al pueblo de los santos. No confunda cuando habla del pueblo de los santos, o de los santos que los va a vencer, y crea usted que es a la iglesia. Acuérdese que aún en la gran tribulación, va a haber salvación. Aún va a haber gente que va a ser salva, pero la iglesia ya no va a estar aquí. Nosotros vamos a estar en las bodas del Cordero, gozándonos con él, pero aquí los 144,000 que son israelitas, no son los testigos de Jehová, no se confundan. Esos no son. Ellos no les va a tocar entrar a ningún lado. Bueno, los 144,000 son 12,000 judíos de cada tribu, y da los nombres de cada tribu de Israel que Dios levanta en el tiempo de la gran tribulación como evangelistas que van a ir por todo el mundo llevando el mensaje del evangelio, pero en ese tiempo el anticristo, la bestia, va a vencer a los santos. En ese tiempo ser cristiano va a costar la vida de ser decapitado, morir por causa de Jesucristo. Y llega a derramarse tanta sangre entre los cristianos que allá en el cielo las almas de los que han muerto empiezan a clamar y dice, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vas a permitir que nos sigan haciendo esto? Esa bestia va a ser despiadada, no va a perdonar, va a querer que la adoren, va a querer que la veneren, que la idolatren. Va a ser un blasfemo, va a ser cruel, va a ser atrevido, implacable. Acuérdese, la gran tribulación dura 7 años, pero este que sale como hombre de paz, la Biblia lo pone en Apocalipsis, que sale montado en un caballo blanco, porque trae la paz. Y yo me pongo a pensar en los tiempos en que se escribieron todas estas cosas, todo esto era imposible que sucediera. Pero ahora no suena tan descabellada la idea. No suena imposible que surja un líder con un lenguaje de unificar, de traer unidad al mundo, de quitar las barreras de las religiones, quitar las barreras de la moneda, que ya, ¿para qué está que el peso subió, que el dólar subió, que ya hizo que el yen chino bajara y que el euro esto y que, y ahí está, dicen, mejor que ir a una sola moneda para todo el mundo y se acaban los problemas? ¿Qué tal una sola religión? ¡Wow! Es lo que se está filtrando mucho en estos tiempos y algunos hasta cristianos están siendo arrastrados. Se le denomina el ecumenismo. Ecuménico. Juntar a todas las religiones, que todo mundo se tome de las manos y diga todo está en paz, todo es feliz. Y no solamente que los cristianos se unan, y no importa de qué denominación seas, y no importa si ni siquiera si estás adorando imágenes y de todos modos te vas a agarrar de las manos, sino que unirte con otras religiones, que te agarres de la mano de un musulmán, que te agarres de la mano de todos. Suena increíble. Los únicos que nos vemos raros somos nosotros, que decimos, no, yo no. Yo no me uno con nadie, solo con Cristo. Y con aquellos que han sido lavados con la sangre del Cordero y que están dispuestos a obedecer la palabra y a no comprometer el Evangelio. Con ellos sí. Pero alguien que ya empieza a comprometer el Evangelio, que le vaya bien. En Apocalipsis 11:2, vamos a leer estos versículos rápido. A ver, déjame ver. Sí alcanzamos. Va a haber uno en cada capítulo. Apocalipsis 11:2. ¿Ya lo oyó? Yo no. Okay. Pero, dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la santa ciudad. ¿Cuánto tiempo? 42 meses. ¿Cuánto es 42 meses? 3 años y medio. Entonces, por 3 años y medio, los gentiles van a estar, como quien dice, ahí adentro del templo. Eso es lo que ya empieza a preparar al anticristo para lo que Jesucristo denominó la abominación desoladora. Porque los gentiles no podían entrar ahí. Pero este va a ir más allá. Apocalipsis 12:14. Ya lo tiene, dice. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Un tiempo, uno. Tiempos, dos, más uno, tres. Y la mitad de otro tiempo, 3 y medio. 3 años y medio. Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablase grandes cosas, igualito como lo que leímos allá en Daniel, y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar, ¿cuánto? 42 meses. O sea, automáticamente al principio va a parecer como que hay una unidad de todos los imperios apoyando a este líder. Pero al final, él dice, no, solo yo, nadie más conmigo, solo yo reino. Y cuidado, porque este es... Algunos se confundieron, ¿verdad? Y estudian la historia en secuencia, desde Daniel, y algunos creían que era Antíoco Epifanes, un sirio que vino y atacó Jerusalén, la saqueó y erigió un templo, erigió en el templo de Jerusalén, en el templo de los judíos, puso una estatua de Júpiter, O sea, imagínense, en el templo de los judíos, que ellos no tenían estatua, no tenían nada, él puso a un dios, una estatua de su dios, y sacrificó un cerdo sobre el altar. Entonces, es cierto que esto fue una abominación, pero hubo muchas otras descripciones que no se cumplieron. Pero el que sí las va a cumplir va a ser el anticristo. Entonces, tú puedes hallar comentarios, por eso le digo que tenga cuidado qué comentarios lee, ¿verdad? No todos los comentarios son con doctrina sana. Entonces, usted va a encontrarse algunos que niegan que el Señor vaya a venir por segunda vez. Hay algunos que no creen que existe el rapto de la iglesia. Hay algunos que no creen, es más, que no creen ni siquiera en que la iglesia es librada de la tribulación, sino creen que pasa por la tribulación. Y entonces tiene que tener mucho cuidado qué es lo que está leyendo. No se agarre cualquier comentario y diga, pero yo voy a leer esto para aprender. Sepa qué escuela. Recuerda que escuche los primeros, las introducciones que dimos al libro de Apocalipsis para saber qué escuelas de teología son las que se recomiendan. Y cada vez que lea un libro, averigüe este autor desde qué punto de vista lo está viendo. Ah, ok. Fíjese, y le voy a dar un tip. Nada más porque como yo estudio y me meto a veces, digo, a ver, déjame buscar, hago la pregunta a veces en el Google para buscar. Los primeros en salir, las primeras respuestas, son los testigos de Jehová. Tenga mucho cuidado, o los mormones. Si usted ve en la descripción a la pregunta que usted está haciendo, y usted ve en abajo quiénes son los que lo escribieron, y dice LDS, son los mormones. O a veces va a ver que son los testigos de Jehová, los Jehovah's Witnesses, pero va a encontrar GW. Entonces, brinques esas, y han sido bien listos. Para mí que ellos les dijeron, váyase y hágale clic a nuestra respuesta un montón de veces para que cuando la busquen, salgamos nosotros primero. Entonces, no se vaya con el anzuelo. A ver, usted dice, a ver, ¿qué era esto? A ver, y ¿qué dice acerca de Jesucristo, de la resurrección? Y ¡pum! Se va a ir y va a agarrar una respuesta de los mormones equivocada. Agarra una respuesta de los testigos de Jehová equivocada. Inclusive algunas interpretaciones católicas equivocadas. Entonces tenga mucho cuidado, no se coma todo así a lo rápido. Entonces por eso es que no pudo haber sido Antíoco Epifanes la bestia o el anticristo. Mateo 24:15. Este versículo es súper clave, hermano, para marcar claramente que el anticristo está en tiempo futuro, no ahorita todavía. Dice, por tanto, cuando veáis el lugar de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea, y aquí habla Jesús, empieza a explicar de que es cuando ya él viene por segunda ocasión. Ahora, déjeme explicarle por qué es tan importante este versículo. Porque Antíoco Epifanes vino antes que Jesús. Entonces, si Jesús está citando a Daniel para decir que cuando vean la abominación desoladora, entonces quiere decir que no se está refiriendo a Antíoco Epifanes, porque él ya había venido. Y Jesús habla de que justo cuando ocurra la abominación desoladora, él viene visiblemente. Todo ojo le va a ver como el rayo así que se ve, como el relámpago que se ve cuando está la lluvia, así se va a ver. Entonces no pudo haber sido, no se ha cumplido esto. Se va a cumplir. Y cuando él venga va a venir visiblemente aquí a la tierra. Entonces si usted escucha de algún otro que dice, oh no, no, eso ya se cumplió, ya pasó. Segunda Tesalonicenses capítulo 2. Nada más quiero que tenga estos versículos porque son claves en relación a este personaje. El anticristo. Y aquí en Segunda Tesalonicenses, lo que había sucedido con la iglesia es que algunos empezaron a asustar a los hermanos y a decirles que ellos ya no se iban a ir. Dicen, no, tú ya no te vas a ir, ya el Señor ya vino y tú te quedaste. Y algunos andaban bien asustados, pero si gusta vamos a leer desde el versículo 1 al 12. Dice, con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, es el rapto. Os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra. Porque ya surgieron ahí los que hacían plagio, que decían que era Pablo o decían que era Pedro y no era cierto, era pura mentira. Pero desde aquí dicen, no, aunque digan que somos nosotros, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Este es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto. En ese tiempo, le digo, va a quitar las religiones. Tanto que se sienta en el templo de Dios en Jerusalén, como Dios, haciéndose pasar por Dios. Porque recuerden, en ese tiempo, ese hombre va a hacer que descienda fuego del cielo a la vista de la gente. Va a hacer que le va a dar vida a una estatua. Esa estatua va a cobrar vida. Y la gente va a estar pero súper maravillada, van a decir, y él se va a sentar allí en el templo de Jerusalén y va a decir, yo soy Dios, yo vine en carne y aquí estoy y adórenme, y todo el mundo lo va a adorar. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Se fija? Literalmente su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás. ¡Qué horrible! Ese anticristo va a venir por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Por eso no siga las señales, porque puede caer engañado. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Y estos versículos están de miedo, estos el 11 y el 12. Por esto, Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Y Dios mismo les envía un poder engañoso para que crean la mentira. No siga las señales, porque puede ser que Dios mismo use las señales para traer juicio sobre aquellos que, venga y yo voy a orar por usted para que tenga una casa nueva y reciba esto y reciba lo otro. Eso es. Y la gente se presta para todas esas cosas. Les gusta el show. Versículos 26 y 28, ya vamos a terminar, hermanos. Regresamos a Daniel. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, gloria a Dios, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios les servirán y obedecerán. Aquí fue el fin de sus palabras, pero fíjese cómo quedó Daniel, como que habían trapeado con él. En cuanto a mí, Daniel, mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó, pero guardé el asunto en mi corazón. Entonces, ¿quién es el que se sienta? Dice en el 26, se sentará el juez. Ese es Dios. Se siente el juez y le van a quitar el dominio a la bestia. ¿Para qué? Para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Ahí es lanzado primero es al abismo, y del abismo es tomado después y lanzado al lago de fuego por toda la eternidad. Dice, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos de todo, debajo de todo el cielo, porque aquí venimos nosotros, hermano. Cuando Jesucristo venga de nuevo, ahí le va. Imagínense que aquí es el arrebatamiento de la iglesia y aquí es la segunda venida visible de Cristo a la tierra. Estos son 7 años. A tres años y medio, el anticristo se quita la máscara y empieza la persecución, empieza la matazón y empiezan los juicios también de parte de Dios. Todo va a ser al mismo tiempo. Esos 3 años y medio va a ser un caos aquí en la tierra. Los juicios de Dios cayendo sobre la tierra, el anticristo queriendo gobernar, va a ser pero terrible. Nosotros nos vamos antes, el arrebatamiento de la iglesia. Vamos al tribunal de Cristo. Nosotros subimos, primero vamos al tribunal de Cristo a ser juzgados por lo que hicimos, pero es para recibir recompensa, no es para perdición. Es para recibir galardones, para recibir premios. Luego nos aventamos 7 años con las bodas del Cordero. Imagínense qué fiestas. En los ranchos se usa durar una semana. Los que eran viejitos, los que son viejitos, se acuerdan de eso. Allá en mi rancho así le hacían. Hasta una semana de fiesta cuando se casaba alguien. Mientras está todo eso lo que sucede acá. Luego nosotros venimos con Cristo, regresamos. Dice, Él viene delante y nosotros venimos detrás en caballo blanco. No se preocupe si no sabe andar a caballo. Nos vamos a enseñar. Y llegamos aquí y aquí nosotros vamos a ser reyes y sacerdotes. Vamos a reinar y vamos a gobernar sobre las ciudades. Y el centro de operaciones del reino mundial va a ser Jerusalén. Y nosotros vamos a ir ahí a Jerusalén. A rendir cuentas, pero vamos a estar a cargo de naciones. Prepárese por eso, porque mire, esto va a ser lo que va a estar gobernando. No lo va a decir, a ver, ven para acá, a ver. Mira, pues de acuerdo aquí, pero tiene que sabérsela. O sea, pero Daniel 7, versículo 18 dice, ¿verdad? Y que lo pueda citar. Ya se nos olvidó, ¿verdad? Ya después recibirán, ahora ya me acordé, nomás tiene que acordarme la primera palabra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Y reinarán y poseerán el reino por siempre. Ay, Dios mío, me agarraron en curva. Eternamente y para siempre. Y entonces vamos a terminar. Entonces llegamos con Él a reinar aquí en la tierra. Entonces, Cuando dice los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Esto es lo que nos corresponde a nosotros si servimos a Cristo. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, lo siento, tú te vas con el anticristo, te vas a la gran tribulación, y la única manera de ser salvo es entregar tu vida a Jesucristo, pero vas a pagar con tu vida también en ese tiempo. Yo diría, mejor sírvele ahorita. Mejor sírvele ahorita. Ahorita toca pura bendición. ¿Amén? Pura bendición. Ah, es que Daniel mostró mucha prudencia, hermano. Él no hizo su escuela de escatología. No empezó un estudio bíblico para revelar lo que Dios le había enseñado. Él fue muy prudente. Él guardó todo esto en su corazón porque dijo, todavía no entiendo. Pero algunos cualquier cosita ya escriben un libro. Y hay gente que ya hace negocio de las cosas de Dios. Es muy delicado. Lo que Dios nos vaya revelando, hermano, primeramente es para aplicarlo a nuestra vida. Yo me imagino escuchar algo así. Dice, yo quiero ser de los santos. Yo quiero ser de los que vienen a reinar con Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu bendita palabra, Señor. Qué lindo saber, Padre mío, de antemano que estamos con el equipo ganador, Señor. Porque un día tú vienes, Padre mío, Señor, a reinar, pero primeramente vienes por nosotros, Señor. Y qué lindo, Señor, que aún los muertos en Cristo, Señor, van a ser levantados y van a ser transformados, Señor. Luego nosotros, los que estemos vivos, Señor, seremos arrebatados y seremos transformados en los aires, Señor, y llegaremos a tu presencia, Padre mío, Señor, y ahí nos vamos a encontrar contigo, Padre mío, Señor. Qué precioso, Señor, saber que todas estas cosas que tú has mostrado que van a suceder aquí en este mundo no nos van a afectar, Padre mío, pero no queremos ser egoístas, Señor. No queremos irnos solos, Señor. Queremos alcanzar la mayor parte de los que aún no te conocen, Padre mío. Danos carga, Señor, por las almas, Padre mío. Quita todo temor, Señor, de nuestras vidas y enséñanos a hablar tu palabra con autoridad, con unción y con amor, Padre mío, con pasión, Padre mío.